Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a lo que vamos a ver en Juan 17. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a seguir viendo la oración del Señor que está ahí en Juan 17. Entonces vamos ahí. Juan 17, por favor. Y lo que vamos a ver en ese momento es Jesús orando para sus discípulos, los 11 que están ahí, en el presente históricamente, porque está refiriendo a ellos en ese momento. A Juan 17. Y me gusta esta parte de la oración porque puedes ver que espiritualmente Jesús está orando para la santificación de ellos. Entonces también puedes aplicar eso a ti si eres un creyente de la Biblia, un discípulo del Señor Jesucristo que está buscando ser más como Él. Juan 17. Y vamos al versículo 6 hasta 10 y el resto del mensaje sería a nosotros exponiendo lo que está ahí. ¿Listo? Juan 17 y versículo 6, ¿qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Ahora han ya conocido que todas las cosas que me dices son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas y he sido glorificado en ellas. Y aquí Jesús, después de hablando sobre cumpliendo su oficio de profeta con Calvario en versículos 1 hasta 5, él ora para sus discípulos según su oficio de sumo sacerdote. Entonces vamos a ver un poco sobre esto de Jesús siendo nuestro sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 1. Y eso es interesante porque sabemos que muy pronto Jesús va a hacer todo para salvarnos en Calvario, pero parte de su preparación era él buscando a Dios para ayudarle con cumpliendo su misión en la tierra y también él pensando y orando para sus hijos, incluyendo los discípulos, actuando y siguiendo todos esos oficios de una vez. Hebreos 3. Y versículo 1, la Biblia dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y vea que la Biblia confiesa directamente que sí, él es el sumo sacerdote. El que está encima de que de todos los restos sumos sacerdotes que existieron entre la historia de los judíos y de toda la humanidad. Porque vamos a ver que Jesús sigue siendo ese sumo sacerdote en este día también. No se había terminado porque él vive para siempre jamás. ¿Sí, verdad? Y esto conecta con el oficio de profeta como vimos en este estudio de Juan. Porque la Biblia dice claramente que él es el profeta en Deuteronomio también. Si ve la Biblia, te enseña estas cosas directamente si estás mirando. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Qué hace un sumo sacerdote para los que están en su rebaño, para sus ovejas? Hebreos 7. Hebreos 7 y versículo 24. Hermana, si puede decirme cómo es el audio, si suena normal o no. Hebreos 7 y versículo 24, la Biblia dice, mas este, hablando de Jesús en el contexto, porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. No, no, no reconoce eso. Jesús siempre será el sumo sacerdote. Hay muchos que piensan que cuando él es el rey aquí, que ya terminó su oficio de sumo sacerdote. No, es inmutable. ¿Sí ve? Él va a ser nuestro rey, sumo sacerdote y profeta para siempre, jamás, cumpliendo todo eso completamente. Gloria a Dios. 25. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios. Entonces, si confías a él, eso es la manera que puedes allegar a Dios y ser salvo y tener esa relación personal con Cristo. Lo hiciste. Arrepentirse por lo que eres, un pecador. Y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, reconociendo que no puedes hacer nada para ser salvo, que es por la gracia que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Hiciste eso? 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y en el oficio de sacerdote, los sacerdotes existen para interceder para otros. Puede ser los otros hermanos en Cristo y también los que no conocen a Dios. ¿Sí, verdad? Y Jesús, siendo nuestro maestro, siendo el primero y el que tiene preeminencia en todo, él comienza mostrando a nosotros ese modelo, ese ejemplo de lo que es ser un sacerdote. Y cristiano, debes hacer lo mismo porque eres un sacerdote a Dios. Debes interceder para otros que no pueden hablar con Dios, especialmente personas que conoces, con cuales estás ahí testificando el Evangelio de Cristo para que ellos puedan conocer a Dios también. ¿Okay? Y me gusta eso. Y Jesús, él comienza intercediendo para los once, sabiendo lo que ha de venir a ellos muy pronto, porque ya vimos en Juan 16 que dijo a ellos que tribulación va a llegar, pero que ellos deben tener gozo porque Él venció al mundo. ¿Okay? Puede ser que preguntas, no entiendo eso, ¿cómo es que Jesús intercede para nosotros? Porque estás diciendo que Él lo hace en estos días, ¿cómo es que Él lo hace con sus hijos, con las personas que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios? Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a ver la manera en que Jesús intercede para nosotros. Romanos 8 y versículo 27 dice. Vamos a ver versículo 26 para que veas el contexto. Okay. Y asimismo también el Espíritu aún ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros específicamente para ayudarnos en nuestra flaqueza y ayudarnos a ser edificados en la fe y más exhortados a seguir a Dios. ¿Verdad? Pero el contexto sigue en 27 y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No, el que escudriña los corazones, eso no refiere al Espíritu de Dios. ¿Sí ve? Esta persona escucha y reconoce todos los deseos del Espíritu y por eso ese intercede al Padre Celestial para nosotros. Y si estaba prestando un poco de atención en ese ser, ya sabes que Jesús escudriñó los corazones de los fariseos muchas veces. Está refiriendo a él. ¿Sí, va? Entonces, básicamente, el Espíritu Santo vea lo que necesitamos. Él intercede con gemidos indecibles que Jesús puede detectar y reconocer. ¿Sí, va? Por medio de viendo nuestros corazones, y Jesús ora al Padre que está en su diestra. Eso es como todo eso funciona. Y es por eso que hoy en día Jesús sigue siendo ese sumo sacerdote y Él ora para ti. Tanto como Él hizo aquí en Juan 17 para los 11. ¿Me gusta eso? Gloria a Dios por eso. Estás haciendo lo mismo, cristiano. Estás tratando de ayudar a sus hermanos, especialmente los que están en tristeza, que sienten angustia, que no reconocen su situación, que dicen que no pueden llegar a Dios, que sienten como son alejados del Señor. Es exactamente en esos momentos que debes actuar tanto como Jesucristo. ¿Sí? Y toma un poco de su tiempo orando con ellos sobre esos asuntos. Vamos a Juan 17. Juan 17. Ahora vamos a exponer este contexto porque hay muchas riquezas aquí. Juan 17. Y vamos a ver versículo 6. Versículo 6 otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Now, ¿qué está pasando aquí? ¿Lo entiendes? Hebreos 2. Hebreos 2. Vamos a ver la Biblia explicando esto. Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 9 dice: Empero vemos a aquel mismo Jesús, versículo 12, esto está hablando de Jesús, diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia salmearte, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Y aquí tenemos profecía, versículos del Antiguo Testamento que se refieren a Jesús y Jesús cumpliendo esa profecía en Juan 17. ¿Sí ves? Otra vez, 12. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. He manifestado tu nombre, dijo Jesús. ¿Sí ves? 13. He aquí yo y los hijos que me dio Dios. Y Jesús dando gracias al Padre, dando esos 11, esos discípulos a Él. ¿Sí ve? Es importante reconocer que Jesucristo cumplió toda esta profecía. Eso es una de las razones, las evidencias que muestra que Él realmente es el Mesías. Dios manifestado la carne, el único que puede salvar a nosotros. Y me gusta eso porque eso muestra claramente que Dios el Padre siempre tenía un plan. ¿Sí ve? Para salvarnos, y ese plan incluyó él mandando su hijo para hablar y manifestar más sobre él y cómo es Dios. ¿Sí ve? A los de Israel que son del Padre. ¿Sí ve? Tienes que ser parte de Israel para ser uno que son de él. Y cuando Jesús llega para manifestar toda esa luz a ellos, Dios ya sabía que va a estar algunos judíos que van a recibir los dichos, las palabras de su Mesías. Todo eso era parte de su plan. Okay. Bueno, mirando versículo 6, hablando sobre Jesús, él dijo ahí, he manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Éxodo 3. Éxodo 3. Puede ser que estás pensando, ¿cómo fue que Jesús manifestó el nombre de Dios? Éxodo 3 y versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me ha enviado a vosotros. Y el nombre de Jehová es Yo soy. Entonces piensa muy claramente en los siete dichos que Jesús, siendo el profeta de profetas, él manifestó el nombre de Dios diciendo siete veces Yo soy. ¿Sí, va? He manifestado tu nombre, dijo Jesús. ¿Cómo? Yo soy el pan de vida. ¿Sí, va? Manifestando que tienes que comer de él, que él es el maná que descendió del cielo, el real, la manifestación, el antitipo, el cumplimiento de lo que pasó en Éxodo 16, mostrando a todos que estaban ahí, vea, yo soy, el pan de vida. Tienes que comer de mí. Tienes que recibir a mí para que puedas tener vida eterna. ¿Sí ven? Para que puedas ser satisfecho completamente, dijo Jesús. Y eso sigue cuando Jesús dijo que yo soy la luz del mundo. Que cuando Él venía, Él mostró la verdad sobre este mundo para que cuando Él llega y recibes esa luz, puedes recibir las palabras de Dios y recibir la luz espiritual que es de Él. Pero si no, vas a seguir y ponerse más y más en oscuridad y tinieblas. ¿Sí? Él es el único luz. Sin Él no hay luz. Y Jesús manifestó esa verdad sobre el Padre Celestial por medio de sus acciones ahí, cuando Él dijo ese nombre, yo soy la luz del mundo. Haciendo ese contraste en la manera que Él habló y trató a esa mujer comparado a los fariseos. Eso es en Juan 8. Y también, yo soy la puerta, que tienes que entrar y conocer a Dios por medio de Dios. No por medio de hombres, no por medio de un tanque de agua, no por medio de ninguna cosa así. Tienes que buscar al único mediador que existe, el hombre Cristo Jesús, que es Dios. Y Jesús dijo muy claramente, yo soy la puerta. Tienes que venir a mí si quieres entrar a mi rebaño. Busca a mí. ¿Sí ve? Venir a mí. Todos que están cargados, ¿sí ve? Y yo te hará descansar, dijo Jesús, algo así en Mateo 11. A Él, no al Papa, no al Buda, no al imán, no al pastor, no a una caja de confesión, no a Jesús, aquí en su corazón. Yo soy la puerta. ¿Sí ve cómo Él manifestó el nombre de Dios? Mostrando que tienes que buscar a Dios porque Jesús es Jehová en la carne. Yo soy el buen pastor. Y Él mostró eso porque Él estaba listo de dar su vida para sus ovejas. Y vas a ver eso cumplido cuando seguimos en Juan, viendo lo que pasó en Calvario, la resurrección. Amén. Y todos ahí, hablando sobre la que Salmo 23 es tan, tan hermoso, tan bonito, ¿cierto? Jehová es mi pastor y dice, nada me faltará, citando la Biblia incorrectamente. No me faltará, dice la Biblia, si él es su pastor. Y Jesús, diciendo, yo soy el buen pastor, mostró que Jehová es ese buen pastor porque Jehová es listo de dar todo de él para conservarnos, para salvarnos. Y ese todo es él que estaba en el seno del Padre, es decir, el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y eso fue manifestado claramente con Lázaro. No, no voy a decir nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús manifestando el nombre de Dios. Mostrando que tienes que buscar a Él. Mostrando que la doctrina de Cristo requiere que conoces al Hijo tanto como al Padre. Si dices que conoces a Dios, pero no conoces a Jesús, no conoces a Dios, musulmán. Católico. Si tienes otro Jesús, eso no es el Jesucristo de las Escrituras. Eres perdido. Y en Juan 15, yo soy la vid, mostrando a los que conocen a Dios claramente que sí, conociste a Dios personalmente por recibiendo a Cristo, pero vas a crecer en la fe por siendo conectado según su voluntad libre con Cristo, dejando que Él vive en ti para que puedas seguir creciendo, porque sin Él eres nada. Y eso es la verdad, sin Dios somos nada, manifestando ese nombre. ¿Sí, verdad? Y Jesús manifestó ese nombre de Jehová a los 11 y los de Israel en ese tiempo históricamente. Entonces, puede ser que ya estás pensando, ¿debemos manifestar el nombre de Jehová también? ¿Cuál nombre debemos manifestar al mundo en estos días? Vamos a 2 de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Tesalonicenses 1 y versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os repute dignos de su vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jehová sea glorificado en vosotros, ¿o que David dice? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, testigo de Jehová. ¿Sí, verdad? ¿No entiendes que la única persona que podía manifestar con claridad completamente el nombre de Jehová era Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios? Él había manifestado el nombre de Jehová. Usted debe manifestar su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo en este mundo, en estos días. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y cuando manifiestas el nombre de Jesucristo, ¿sabes qué? El Padre Celestial recibe gloria por eso, Filipenses 2. Amén. Entonces, puede ser que estás siguiendo los testigos de Jehová y estás confundido. Deja de ser testigo de Jehová y escucha a Jehová y lo que Él dice en la palabra y ser testigo del Señor Jesucristo. Ser testigo del Evangelio de Cristo. Ser testigo de su obra en Calvario para salvar a todos de sus pecados. Ser testigo en su vida viviendo para Él y manifestando Él a otros. Y dejar las bobadas y viviendo ahí diciendo, yo soy sincero a mi religión. No. Debe ser sincero a Dios. ¿Qué importa qué dice su religión? Si su religión es incorrecto, bótalo. Debe seguir la palabra de Dios. ¿Sí ve? 65. Y también hablando de ese nombre, también los discípulos están ahí. Porque el versículo dijo, tuyos eran, refiriendo a los 11. Y que ellos guardaron la palabra de Dios cuando escucharon y recibiendo y recibieron todo lo que Jesús dijo sobre el nombre de Jehová. ¿Ya? Me voy a mostrar primero que sí, hay algunos que pueden ser, pueden ser del Padre Celestial del Antiguo Testamento, según la economía de Israel. Vamos a Éxodo 19 para que puedas ver esto. Éxodo 19. Éxodo 19 y versículo 5 dice, ahora pues si oyendo oyereis mi voz y guardareis mi concierto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y si era un judío y estabas ahí guardando la palabra de Dios, guardando su concierto y su voz, haciendo todo eso, era parte de esa gente santa de Dios. Era realmente un hijo de Dios en esa manera. Unos que eran parte de Israel verdadero, como dice en Romanos 11. No Israel solamente de su sangre y carne, sino un judío espiritual, Romanos 2. Y eso fue manifestado claramente con los 11, porque ellos escucharon y siguieron las palabras de Jesucristo, que también era según esa voz de Jehová, buscando Él que va a cumplir el nuevo concierto. ¿Sí, ve? Y ese mediador de ese nuevo concierto es el Señor Jesucristo. Vamos a ver esto. Juan 1. Vamos a Juan 1 para ver eso. Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 11 dice, a lo suyo vino, refiriendo al verbo de Dios. Los suyos son los judíos, Israel. Y los suyos no le recibieron. Muy triste. Mas a todos los que le recibieron, mostrando que no fue todos de Israel, había algunos que que recibieron a Cristo tanto como los discípulos, los apóstoles que estaban ahí en esa pieza arriba. Mas a todos los que le recibieron, dioles poder de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Now, vamos a mirar esos versículos doctrinalmente. Porque sí, utilizamos esos versículos mucho para referir a nosotros, para que podamos ser salvos. Y eso es bueno, pero técnicamente, hablando de la historia, esto refería a personas como los discípulos. Porque durante el ministerio de Jesús, ellos recibieron a Cristo. Y ellos recibieron ese poder de ser hechos los hijos de Dios, porque en el futuro, después de la resurrección, ellos en ese momento recibieron el renacimiento. ¿Sí ves? Y eso fue según la voluntad de Dios, no por sangres ni de voluntad de la carne. Entonces no tenía que ver con ellos siendo judíos físicamente. Ni por su voluntad, fue por la voluntad de Dios. Y por lo que hizo el Hijo de Dios para salvarles, por eso recibieron el nombre de Jesús, ¿sí ve? Y por eso recibieron ese poder de ser los hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Okay? Y puedes ver eso en el ministerio de Jesucristo cuando te vas a Juan 6. Juan 6 y versículo 68. Entonces hablamos mucho que el Evangelio de Juan es un evangelio que es para el mundo y eso es cierto, pero también es para los judíos específicamente. Fue escrito a ellos para que podían ver claramente la diferencia entre la religión judíaca y las palabras de Jesús. Juan 6 y versículo 68 dice: Jesús preguntando a los discípulos si ellos van a ir también, porque él dijo algo duro en ese momento. Tenía que ver con su mensaje sobre él dando el alimento al 5000 y todo eso. Respondióle entonces Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y es por creencias así que Pedro recibió el renacimiento después de la resurrección. Por eso él era del Padre, tuyos eran, porque guardaron la palabra de Jehová, incluyendo las palabras de Jesús. Porque si te acuerdas, Jesús solamente dijo lo que el Padre le dijo decir. ¿Verdad? Y por eso ellos recibieron el poder de ser hechos los hijos de Dios. Juan 17. Juan 17, vamos a ver versículos 7 y 8 y después exponerlos. La Biblia dice: Ahora han ya conocido que todas las cosas que me dices son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, confirmando lo que dije. ¿Sí? Jesús lo confirmó en su oración. Eres así. ¿Recibiste las palabras de Jesús? ¿Recibiste la palabra de Dios? ¿O estás ahí siguiendo un catecismo, otra tradición de los hombres? Su decisión. Pero Jesús está aquí orando para los que recibieron sus palabras. Entonces espero que quieres ser uno de ellos. ¿Sí, va? No puede ser que estás pensando, ¿cómo es que cuando Jesús dijo en versículo 8, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste? ¿Cuándo fue que eso fue confirmado históricamente? Vamos a Juan 16 y versículo 29, que dice: Dícenle sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no has menester que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. ¿Eh? ¿Sí, va? Reconocieron todo lo que Jesús estaba diciendo a ellos en esa pieza arriba y durante ese camino hasta ese huerto de Getsemaní. Y dijeron que sí, realmente saliste de Dios, realmente eres el Cristo, como vimos con Pedro, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces lo que Jesús dijo es verdad. Están mostrando que ellos entendieron la verdad, que Jesús salió del seno del Padre antes de que el Evangelio de Juan fue escrito. Si lo piensas bien. ¿Sí, verdad? ¿Quién reveló eso a ellos? El Padre Celestial. Mateo 16. Gloria a Dios. Recibieron las palabras que Dios dio a Jesús. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son esas palabras exactamente? Siguiendo la oración de Jesús, vamos al versículo 4. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el mismo contexto, versículo 8, porque las palabras que me diste, ¿sí ve? Es como Jesús está igualando sus palabras con las obras que recibió del Padre. Y si prestaste un poco de atención en el Evangelio de Juan, en esta serie, ya reconociste que cada vez que Jesús hizo, había hecho un milagro, había una prédica después, conectando su obra con la palabra, porque los dos fueron dados del Padre Celestial. Conectando los dichos que Jesús sobre el nombre de Dios con esos mensajes y con esos milagros, como yo soy el pan de vida con el alimento de 5.000 y el mensaje que llegó y la mayoría no podían recibir porque dijeron que eso era tan duro. Pero los 11 sí, ellos quedaron ahí como vimos en Juan 6. En Juan 6. ¿Sí ve? Entonces vamos a hablar sobre esos milagros que tenían mensajes. Comenzando con Jesús cambiando ese agua a vino, mostrando la palabra de Dios. Y cuando la palabra que es como agua llena su sed, ¿sí ve? Eso cambia a vino, te da gozo, te da paz, te da esas cosas, gloria a Dios. Y por eso ese vino no era vino alcohólico del viejo hombre, sino ese vino tan puro y dulce, tan bueno que ese gobernador que estaba ahí dijo, ¿quién salvó todo este buen vino hasta el fin? Esto es la cosa más rica que había bebido en mi vida, dijo él. ¿Y sabes qué? Los cristianos que viven para Dios reconocen la misma cosa con esta palabra. Y por eso siguen leyendo y meditando en esto, tanto como David en Salmo 1. ¿Se ve? Él meditando en la palabra de Dios día y noche. ¿Eres así? Si eres salvo y no eres así, estás perdiendo el gozo que Dios quiere darte. ¿Se ve? Debes mirar esta pieza arriba, reconocer todo que Dios quiere dar a usted si buscas a Él, si tratas de guardar sus mandamientos, incluyendo leyendo la Biblia. Eso es un mandamiento, si no sabía. Eso no es una sugerencia. ¿Ya? Y después de eso, Jesús sanando al hijo de ese cortesano, mostrando la importancia de la fe. Tenemos la palabra y tenemos la fe. Porque ese cortesano, él creyó en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, su hijo está bien. Jesús podía ir con él y hacerlo en persona. ¿Sí ve? Pero Jesús trató con él en esa manera y dijo que esa fe de ese cortesano era grandote, mostrando lo que estaba pasando en su corazón. ¿Y sabes qué? Dios puede hacer milagros para nosotros. Sí, Él puede, pero eso es necesario. Si solamente pones su fe en sus palabras, Él puede hacer un milagro espiritual adentro de ti, se llama renacimiento. Un milagro más grande que todos los milagros físicos que él había hecho en el Evangelio de Juan. Tanto que él tenía que dar 33 años de su vida y voluntariamente sacrificar a sí mismo en Calvario y ser sepultado 3 días y resucitar a los muertos para ascender al Padre y dar a nosotros novedad de vida si confiamos en él y su obra en Calvario. Eso es el milagro más importante. Tanto como él sanando a ese niño. ¿Sí, ve? ¿Tienes fe? Y después llegas al tercer milagro de Jesús sanando a ese enfermo, mostrando su gracia. Jesús buscando y allegando a ese enfermo porque él no podía entrar a ese estanque que estaba ahí, en Bethsaida. ¿Sí? Oh, no, perdón, ese tanque, el estanque de Sijón. Sí, Siloam, gracias, papá. Sí, lo amo. Perdón, está ahí en Juan 5. No quiero decir algo incorrecto. Pero vea que Jesús buscó a él, allegó a él, trató con él, habló con él, dio todo aparte de esforzarle para que él pudiera recibir esa salud. ¿Sí, ve? Y Dios, por medio de su gracia, trata de allegar y acercar a nosotros, mostrando la verdad que necesitamos saber por medio de la convicción del Espíritu Santo. ¿Estás respondiendo a eso? Porque si Dios llega a ti por su gracia, Él va a darte su palabra para que usted pueda tener fe en esa palabra, específicamente del Evangelio de Cristo, y por eso eres salvo por la gracia de Dios. ¿Se ve la conexión? Y esos tres milagros manifiestan la palabra de que la palabra fe y la gracia son necesarias para ser salvo. Vea que obras no están ahí. Si piensas que las obras tienen que ver con eso, obviamente no leíste el Evangelio de Juan. Y después tenemos los otros cuatro milagros que son para los que ya recibieron a Cristo, mostrando lo que Dios quiere dar a nosotros, a los cristianos. Y eso comienza con el alimento de 5.000, mostrando que Dios puede dar a satisfacerte espiritualmente y completamente, darte más y más, tanto que no puedes comer todo y siempre vas a tener un poco más al lado, como lo que pasó con los discípulos después de ellos pasando ese alimento a los 5.000. ¿Sí? Dios siempre puede darte más que puedes pedir ni pensar. Él siempre puede darte más que eso. Y parte de su crecimiento es reconociendo esa verdad para que buscas a Él siempre. Y también tenemos a Jesús en Juan 6 otra vez, tranquilizando esa tormenta, mostrando que Dios puede darnos ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, tanto como los discípulos cuando estaban ahí en esa nave diciendo: ¿Quién es este hombre que puede dar mandamientos a tormenta y se tranquiliza? ¿Qué es eso? ¿Sí ven? Sobrepuja todo entendimiento ese paz que Dios puede darte si buscas a Él. Y cristiano, si estás en depresión, si estás en desánimo, si algo está pasando y sientes tristeza, por favor busca a Dios, dar a Él su carga y Él puede tranquilizar esa tormenta en su ser, en su alma. Tanto como lo que pasó ahí en ese milagro. Y también tenemos Jesús sanando a ese ciego, dándole luz. Si ve como eso era una manifestación de ese dicho que yo soy la luz del mundo cuando Él dio vista al ciego. Y Él dio luz espiritual al ciego, mostrando que Él sabía mucho más que los fariseos que hablaban en contra de Él. Si lees Juan 9. ¿Sí, va? Y sabes que, cristiano, si dejas que Jesús, que Él sana sus ojos espirituales y Él los limpia por medio del agua de lavamiento de la palabra de Dios, si deja que Él hace eso, puedes ser más sabio que los ancianos que existen en este mundo, porque tienes la sabiduría de Jehová. Y lo que vimos con la resurrección de Lázaro, esa resurrección corporal. Para los que ya son discípulos de Dios, si mueres físicamente, Jesús es la resurrección y la vida y vas a resucitar. ¿Sí, verdad? Entonces tenemos ahí tipología del rapto, de la resurrección física que ha de venir para cada persona que confiaba en Cristo y su obra. ¿Sí, verdad? Eso es la promesa que Dios tiene para ti. Y es por eso que no debes sentir tristeza si vas a morir, sino debes sentir gozo reconociendo que vas a por fin ver por su vista en su alma el Dios que alabó, el Dios que adoró, el Dios que siguió y trató de ser todo para Él. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿recibiste las palabras que Jesús te dio? Porque eso sigue en estos días. La misma palabra. Como dice en Mateo 4 y versículo 4, no puedo vivir solamente por pan, sino por cada y toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo eso a Satanás. Entonces, ¿tienes cada palabra? o tienes algunas palabras, o tienes 95% de las palabras. ¿Sabes qué? Si crees que eso es la verdad, no estás siguiendo la palabra de Dios. El diablo se metió ahí y te dio una mentira. Yo tengo cada palabra. ¿Sí ve? Porque toda palabra es limpia, dice la Biblia. Es pura, es perfecta. Y Él prometió que tenemos todos, porque no podemos vivir para Él si Él no dio las instrucciones a nosotros. Y Dios no es estúpido. ¿Sí ve? ¿Tú crees que Dios no va a darte todo para asegurar que puedes tener victoria en esta vida cristiana, en este mundo? La cosa triste es que en la Odisea, en esta época de cristianismo, la mayoría de cristianos piensan exactamente en esa manera, mostrando que Satanás básicamente ganó en la batalla de las vidas de ellos en esa manera. Okay. Debe ser como estas personas en Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 13 dice: Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Eres uno de ellos. Si no crees en la palabra de Dios, no va a ser eficaz en su vida. Primero de Juan 5. Primero de Juan 5. ¿Qué es realmente la palabra de Dios? Y piensa en su pensamiento de la palabra si está de acuerdo lo que vamos a leer en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 9 dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo, refiriendo a la Biblia. Si piensas muy bajito sobre la palabra, estás diciendo que el testimonio de Dios no es mayor que el testimonio de los hombres, que eso muestra de ti y su fe. Versículo 13. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Puedes saber que eres salvo, puedes tener esa aseguranza de su salud si realmente crees en el testimonio que Dios el Padre te dio sobre Jesús, es decir, la Santa Biblia. Yo estaba hablando con mi padre sobre Luis de Molina, que superficialmente, si lees los cuentos sobre él históricamente, él parece que era un católico jesuita y todas esas cosas malas, pero cuando ves lo que él realmente creyó y todo eso, él tenía seguridad de su salud, porque él creyó en el testimonio de Dios. ¿Sí ve? Y eso es lo que importa. Puede llamarse lo que quiera. Si realmente confiaste en Cristo y en su evangelio, eres salvo, renaciste y algo cambió en ti. Y cuando tienes esa salud, tú sa ya sabes aquí que eres salvo. El Espíritu de Dios testifica a su Espíritu que eres un hijo de Dios. ¿Recibiste las palabras que Jesús te dio? Juan 17. Juan 17. Y sí, Manuel, esto parece un resumen del Evangelio de Juan, pero eso fue lo que Jesús oró. Él estaba pensando en todo lo que él hizo para el Padre, preparándose para su última obra en Calvario, en esta oración, gloria a Dios. Juan 17 y versículo 9, yo ruego por ellos. Jesús oraba para los discípulos. No ruego por el mundo. Oh, ay. Eso es duro para los que no conocen a Cristo, porque ellos piensan que Dios está orando para ellos. No, él no oraba para el mundo. Para nada. No entiendo, Manuel. Vamos a exponer eso. Sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué es esto? No ruego por el mundo, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, significa exactamente lo que dice. Lo siento, religioso, pero Jesús no oró para ti. Él oró para los que ya conocieron a Él, que son sus hijos, que son parte de la iglesia, que buscaron a Él, que llegaron a Él, que recibieron a Él y por eso recibieron ese poder de ser hechos los hijos de Dios, no por ti que rechaza todo lo que dice para su religión. Estoy orando para el paz de este mundo. Jesús no oró para eso. Estás orando para eso, estás contra Jesús y estás en el mismo grupo que Judas Iscariote, como vimos en Juan 2. ¿Eres así? Okay. Y Jesús, él no oraba para el mundo cuando él estaba actuando según el oficio de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote intercede para su rebaño. ¿Sí, verdad? Cuando era profeta, sí, él tenía compasión con la multitud, él trataba con ellos y todo eso. ¿Sí, verdad? Pero como sacerdote, no. Él oraba para los suyos. ¿Sí? No puede ser que estás pensando, ¿por qué Jesús no rogaba para el mundo? Juan 1, por favor, Juan 1 y versículo 10, vamos a ver. Esto es una cosa muy simple. Juan 1 y versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿Eso es por qué? El mundo no le conoció. Entonces, ¿por qué él va a rogar para alguien que no conoce a él? Hay muchas personas que no conozco, no estoy orando para ellos. Esto es sentido común. ¿Sí, ve? Y la cosa triste es que él entró al mundo, él estaba aquí y el mundo decidió no conocerle. Y eso es el problema. Es una cosa si él nunca llegó aquí para dar luz, pero como ya vimos, él manifestó ese nombre de Jehová que es Yo soy la luz del mundo. Él dio luz a ese mundo y el mundo rechazó a él, siguió en tinieblas. Y ya ese mundo no quería a él como sumo sacerdote, no quería recibirle. Yo no voy a rogar para ellos. Pero Jesús, siendo tan bueno, con tanta compasión y todo, sabiendo que el mundo no le conoció, él decidió hacer esto en Juan 3 y versículo 16. Vamos a ver esos versículos famosos. Juan 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí, verdad? Jesús dio su vida para ese mundo. ¿Por qué siendo sumo sacerdote va a orar para este mundo cuando él ya dio todo de él al mundo? Él dio su vida para el mundo y no quería recibirle. ¿Por qué él va a tomar extra tiempo ahí en el cielo a la diestra de la majestad orando para ellos? ¿Sí, verdad? Y si eres una persona individualmente que ya escuchaste el Evangelio de Cristo y lo rechazaste más que dos veces, ¿sabes qué? Tú eres parte de ese grupo que Jesús ya no está orando para ti. Espero que haya un cristiano que ora para ti, porque ya sus chances en la vida ya se habían terminado. Y Jesús siendo profeta, haciendo todo eso, Juan 7, Juan 7 y versículo 7. ¿Quieres ver por qué Jesús no rogó para el mundo? Juan 7 y versículo 7, 7, número de perfección. ¿Sabes qué lo que el hombre perfecto hizo contra el mundo? ¿No puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando de sus hermanos físicos? Mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Eso es parte por qué nos rogó al mundo. El mundo es malo. Lo que hace es malo. Este mundo presente es impío si no sabía. Gálatas 1. Y Jesús predicó contra el mundo. Entonces, ¿por qué él va a rogar para el mundo a cual él predicó en contra? No tiene sentido. Él mostró la verdad sobre este mundo y el mundo decidió no conocerle. Yo no quiero eso. Y Juan 16, Juan 16 y versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, hablando a sus discípulos. En el mundo tendréis apretura, mas confiar. Yo he vencido al mundo. Y es porque Él venció al mundo, hermano. Él ya mostró que Él es más grande que el mundo. Entonces Él no va a orar para el mundo, sino para los que Él sacó del mundo para que ellos pudieran estar en Él. Entonces, si piensas que quieres cambiar este mundo, estás contra Dios. Esa serie de la Biblia que estaba ahí en Geográfico Nacional, ese canal, yo voy a cambiar el mundo, ese Jesús bonito ahí, cosa del diablo. Incorrecto. Dios no quiere cambiar el mundo. Dios quiere cambiar a ti por sacándote del mundo para que puedas ser trasladado al reino de su Hijo por medio del renacimiento y puedes ser parte de ese mundo que ha de venir. Y si haces eso, ¿sabes qué? Sí, Jesús va a orar para ti, siendo sumo sacerdote. Su decisión. Ah, no me gusta eso, voy a seguir testigo de Jehová. O sigues testificando de su Jehová falso. Y vamos a ver lo que pasa. Pero yo sé que no sabes nada de Dios, no tienes relación personal, no estás allegando a Dios para nada y no tienes confianza sobre su muerte, no tienes nada. Porque no realmente conoces a Cristo en su corazón. ¿Ya? Versículo 10, Juan 17 y versículo 10 y terminamos aquí. Y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas y he sido glorificado en ellas. Y esas cosas se refiere a los discípulos, los 11. ¿Sí, verdad? Jesús fue glorificado en sus discípulos. Si no crees eso, vamos a ver un poco de la historia. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, Pedro, uno de los 11 que estaba ahí, mira lo que él dijo. Y debes querer esto en su vida, si eres un discípulo de Cristo. Primera de Pedro 4 y versículo 14 dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Vea que Pedro dice, si estás sufriendo padecimiento por Cristo, estás siendo eres bienaventurado. Estás glorificando a Jesús por eso. Y Pedro, escribiendo eso ahí históricamente, lo escribió sabiendo sus experiencias que pasó en su vida. Si había alguien que sufrió para Cristo, creo que casi nadie compara a Pedro, ni ninguno de los 11. Ellos están encima de nosotros. Los apóstoles del Cordero, que incluye a Pablo, ¿sí ve? Ellos sufrieron mucho para Cristo. La manera en que Pedro murió es algo increíble. O vamos a ver lo que dijo Juan, Revelación 1. Revelación 1. Jesús estaba profetizando en parte con su oración. Revelación 1 y versículo 5. La Biblia dice. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Y si eso no muestra a Juan glorificando a Jesús, yo no sé qué puedo decirte. Está ahí en papel, ahí descrito claramente. A él, a Jesús, toda gloria e imperio para siempre, jamás, amén. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. ¿Debemos hacer lo mismo? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Claro que sí, Manuel. Pero vamos a ver la fuerza de la Biblia con eso. Primera de Corintios 10 y versículo 31. Si pues coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Todo lo que haces, su vida completa debe ser para la gloria de Dios. ¿Vives así, cristiano? Si no, no eres discípulo de Él. No, vamos a pensar en su desayuno. ¿Oraste a Dios antes de comer? ¿Diste a Él la gracia por lo que tienes? Hay personas que no tienen un plato para desayuno, pero usted lo tiene por la gracia de Dios. ¿Estás dando de gloria por eso? Que tienes agua que puedes beber, que no tienes que estar ahí hirviéndolo antes que lo bebe. ¿Reconoces eso? Todo lo que haces, su trabajo, cómo eres en casa con su esposo o esposa o con sus hijos, cómo estás en su comunidad, cómo tratas con otros y también sí, evangelizando también y viviendo para Dios con la iglesia local. Sí, eso también. Puede ser que pensase solamente en eso, pero no. Todo en su vida debe ser para Dios, para su gloria. Estás haciendo lo mismo. Porque eso fue como Pedro y Juan pensó sobre el asunto. Y Jesús también. Por eso vivió para glorificar a su Padre con todo su ser. Entonces, para concluir, vamos a Gálatas 6 y terminamos ahí. Gálatas 6 y versículo 1. Tenemos a Jesús aquí en estos cinco versículos orando para sus hermanos, para los discípulos, los 11, su rebaño pequeño que él tenía ahí. Gálatas 6, siendo listo para levantarles al Padre. Entonces, cristiano, si quieres ser como Cristo, si quieres ser como Él, debes hacer lo mismo. Porque vas a encontrar hermanos que están en problemas y ellos piden oración de ti. Estás haciendo su parte. Estás tratando de ayudarles para ser levantados por Dios. Gálatas 6 y versículo 1. Hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque no, tú no seas también tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si tratas de hacer eso, estás tratando de realmente ser como Jesús en esta oración. Estás haciendo su parte para interceder para ellos. Espero que sí. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su oración para sus discípulos en ese tiempo. Ayuda a nosotros a ser como tú, Señor, buscando e intercediendo para ellos para que pudiera prepararles para la apertura que ha de venir. Y ayuda a nosotros a hacer lo mismo con nuestros hermanos, dando nuestro tiempo en oración y en nuestra vida para apoyarles en cualquier manera para que puedan a sobrepasar una culpa y un problema. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.